Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos, Salud de la Linterna en la cadena COPE hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Enseguida el tiempo análisis, pero antes contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, al que le quedan un par de horas. Mañana el presidente Rajoy y el de la Generalitat se van a ver en Barcelona con motivo de la inauguración del tramo del AVE entre Barcelona, Gerona y Figueras, que permitirá el enlace de la alta velocidad española con Francia, y ese acto estará presidido por el príncipe de Asturias. Será el primer encuentro entre el presidente del gobierno y el de la Generalitat de Cataluña tras intensificarse el desafío independentista por el acuerdo de gobierno entre Convergencia y Esquerra Republicana tras el batacazo electoral de los convergentes el pasado 25 de noviembre. De hecho, esta tarde los nacionalistas catalanes, los independentistas también, han puesto la primera piedra de este proyecto de independencia con la reunión que mantendrán cada lunes Convergencia y Esquerra para desarrollar su acuerdo de gobernabilidad. Esta tarde han acordado la composición del Consejo Catalán de Transición Nacional, que conducirá al referéndum de independencia, como nos cuenta desde COPE en Barcelona Yolanda Bernal.
CiU y Esquerra han acordado empezar a trabajar en la declaración soberanista que tiene que aprobarse en el primer pleno del Parlament y consensuar los miembros del Consejo Catalán para la Transición Nacional. En el ámbito económico impulsarán un frente común para que el Estado rebaje el objetivo de déficit a las autonomías. Mientras tanto, los socialistas catalanes dan marcha atrás y dicen ahora que se replantean la abstención en todas las votaciones sobre el derecho a decidir, todo lo contrario de lo que anunció Pere Navarro durante el debate de investidura. Jaume Collboni es el portavoz del PSC.
Este es un principio general que nosotros nos hemos marcado en el inicio de esta legislatura, pero evidentemente en función de cómo se concreten algunas iniciativas o cómo se materialicen, es un principio que se puede reconsiderar, no es un principio inmutable.
Esta será una de las cuestiones que se abordarán en el Consejo Nacional Extraordinario que se ha convocado para el 2 de febrero.
Este primer encuentro se va a producir un día en el que los nacionalistas catalanes y vascos han acusado al ministro de Defensa, Pedro Morenés, de provocar por hacer un llamamiento a la unidad de España en su discurso con motivo de la Pascua Militar. Desde el Partido Popular, su vicesecretario de organización, Carlos Floriano, decía en el mediodía COPE que los nacionalistas van a contracorriente, Ricardo Rodríguez.
El vicesecretario de organización ve a los nacionalistas empeñados en crear sus particulares islas cuando la mayoría está a favor de la unidad de España. Mensaje de Carlos Floriano en el mediodía COPE.
Mayoría de vascos y mayoría de catalanes están en la dinámica de defender la unidad de nuestro país y hay quienes están en crear pequeñas islitas, no sabemos exactamente bien con qué objetivos.
El dirigente del PP ha reclamado premura a los tribunales para investigar los patrimonios de Artur Mas o de la familia Pujol, unas cantidades a todas luces inexplicables.
Patrimonio que son en sí mismo escandalosos, cuentas en Suiza, gente que tiene un resort, es decir, yo creo que son patrimonios absolutamente inexplicables.
Para Floriano, Mas y Pujol carecen de voluntad en aclarar el origen de sus fortunas.
Mañana comienza la vista oral de un juicio por un caso de corrupción que afecta a Convergencia y Unió. Hablamos del caso Pallerols, que investiga la financiación irregular de la Unió Democràtica de Catalunya, el partido de Duran Lleida, a través de cursos de formación, dinero europeo que se destinaba a financiar este partido. COPE en Barcelona, Nuria Ferreres.
Las dos partes siguen negociando para evitar el juicio previsto para mañana sobre una presunta financiación irregular de Unió Democràtica de Catalunya. El caso, que tenía que ser juzgado hoy, se remonta 20 años atrás y los principales procesados son dos altos cargos del Departament de Treball durante el mandato de Jordi Pujol, dos miembros de Unió y el empresario andorrano Fidel Pallerols junto a su mujer. El fiscal pide para todos ellos penas de entre 7 y 11 años por los delitos de fraude, las subvenciones, sobornos, falsedad y malversación. El ministerio considera que durante los años 94 y 99, Unió Democràtica pudo recibir 600.000 euros de una empresa a cambio de adjudicarle diversos cursos de fomento de la ocupación. El juicio podría alargarse aún 4 meses, en los que van a comparecer como testimonios el líder de Unió de Lleida, los exconsejeros de trabajo Luis Franco e Ignasi Farreras y el actual portavoz del Partido Popular en el Parlament, Enric Millo.
El expresidente de la Diputación de Orense, José Luis Baltar, del Partido Popular, ha sido citado a declarar como imputado por un presunto delito continuado de prevaricación, es decir, tomar decisiones injustas a sabiendas continuamente al colocar a más de un centenar de personas a dedo. COPE Orense, Marina Quintana.
El magistrado llama a declarar tanto a José Luis Baltar como a 4 jefes de servicio de la Diputación y 9 de los contratados. La querella del fiscal jefe de Orense lo acusa de un delito continuado de prevaricación por las contrataciones realizadas durante los meses previos al Congreso Provincial que el Partido Popular celebró en enero del año 2010. La investigación parte de una denuncia del Partido Socialista que en verano de ese año entregó a la Fiscalía un escrito en el que se repasaban los 115 contratos realizados en ese periodo. Los socialistas argumentaban que esas incorporaciones estaban relacionadas con el Congreso porque al tratarse de personas relacionadas directa o familiarmente con el Partido Popular, José Luis Baltar trataría de ganar apoyos para la candidatura de su hijo, Manuel Baltar, quien finalmente accedió a la presidencia provincial del Partido Popular.
Este lunes nos deja la primera manifestación de 2013 contra la privatización de la gestión de 6 hospitales y 27 centros de salud públicos en la Comunidad de Madrid. Los socialistas han sumado estas protestas a través de una campaña emprendida en las redes sociales, como nos cuenta Susana Moneo.
Ofensiva del PSOE en las redes sociales con Rubalcaba a la cabeza, respaldando las protestas de los profesionales de la sanidad en Madrid. En un tuit, el líder socialista asegura que desde su partido van a seguir luchando contra la privatización. Y en Facebook dice que el negocio y no la crisis es lo que mueve al PP a privatizar la sanidad. Acusa al partido del gobierno de querer cambiar radicalmente el modelo sin posible vuelta atrás. Y dice que los médicos están luchando por el interés de toda la sociedad. También su número 2 y otros socialistas participan en esta campaña de denuncia de que el PP quiere privatizar la sanidad prioritaria en la estrategia socialista de acusar al gobierno de recortar los derechos sociales.
Por cierto, que el PSOE ha anunciado que pedirá la comparecencia del secretario general de instituciones penitenciarias para que explique el trato de favor que estaría recibiendo el dirigente de las juventudes del PP, Ángel Carromero, en la cárcel de Segovia, donde cumple la condena impuesta por la dictadura castrista por un homicidio imprudente. Ya saben que Carromero conducía el vehículo accidentado en el que murió los disidentes Payá y Cepero. Hablaremos de este asunto en la tertulia de esta noche, de esta petición que hace el Partido Socialista. Y este lunes el Papa ha enumerado los principales retos de la escena internacional durante su discurso ante el cuerpo diplomático con motivo del inicio del año: la crisis, las desigualdades sociales, la defensa de la vida y la falta de libertad religiosa. En algunos países han vertebrado las palabras de Benedicto XVI, que nos cuenta Faustino Catalina.
El Papa ha repasado ante los embajadores las prioridades de la escena internacional, en la que no han faltado alusiones a la crisis financiera, las crecientes diferencias entre ricos y pobres, la intolerancia y los ataques a la libertad religiosa y la defensa de la vida. Ha dicho que es precisamente el olvido de Dios lo que genera violencia, ya que sin abrirse a la trascendencia, el hombre es una fácil presa del relativismo y se hace difícil actuar de acuerdo con la justicia y trabajar por la paz. El Papa ha renovado su petición de diálogo y alto el fuego en Siria, desgarrada por una masacre continua. Ha recordado los conflictos de Nigeria o el Congo y ha pedido a israelíes y palestinos que se comprometan a una coexistencia pacífica de dos estados soberanos con el respeto mutuo a sus legítimas aspiraciones y que Jerusalén se convierta en ciudad de paz y no de división. Benedicto XVI se ha felicitado por la resolución del Consejo de Europa que pedía la prohibición de la eutanasia, aunque observa al mismo tiempo con tristeza que en varios países se haya introducido o ampliado la legislación que despenaliza o liberaliza el aborto. Ha resaltado por último la importancia de la educación como camino real para la consolidación de la paz.
Está terminando este lunes 7 de enero, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que hemos sabido que durante el tercer trimestre del año pasado el absentismo de los empleados públicos fue menor que el de los trabajadores del sector privado por primera vez en la historia, según los datos publicados por Estadística, y que un instituto económico alemán ha aconsejado a la canciller alemana que cambie de política para frenar la crisis de la eurozona. Aseguran que los excesivos ajustes llevan a un aumento de la deuda y frenan la economía. El Banco de Valencia, una de las 4 entidades nacionalizadas, ultimó un ERE que afectará a 890 trabajadores, más de la mitad de su plantilla. El año pasado la entidad prescindió de 360 empleados. Este lunes el jugador del Barça, Leo Messi, ha logrado su cuarto Balón de Oro consecutivo. El argentino ha agradecido así este nuevo galardón.
La verdad es increíble poder recibir este premio otra vez, poder conseguir el cuarto y que sea seguido, la verdad sí. Qué impresionante.
Este lunes también hemos contado que la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, ha vuelto al trabajo después de un mes alejada de la vida pública. Los motivos: problemas estomacales y un coágulo en una vena entre el cerebro y el cráneo. También en Estados Unidos, el presidente Barack Obama ha nombrado director de la CIA a su asesor contra el terrorismo, John Brennan. El ex senador republicano Chuck Hagel es el nuevo secretario de Defensa.
Y aunque ya no es obligatorio hacer rebajas el primer día después de las entrañables fiestas, y puedo hacer unas rebajas cuando quiera, pues en fin, hoy es el día de las rebajas después de las Navidades, que siguen siendo un reclamo para los consumidores a pesar de la crisis y de la escasez de ofertas, hay científicos que comparan las rebajas incluso con la caza, como nos cuenta Ramón García Pellegrín.
Las compras compulsivas en las rebajas son cosa del pasado, aunque todavía muchas personas participan en la vorágine de las rebajas. Hay un factor emocional, como dice a COPE el catedrático de marketing Joan Francesc Valls. El objetivo, buscar la ganga.
Lo que la semana pasada estabas viendo a un precio, vas a encontrar la misma prenda en canales distintos, pues una te sale al 70, al 30, al 50% de descuento.
El colaborador de La Linterna, Jorge Alcalde, compara el comportamiento de los actuales consumidores en rebajas con la caza de la prehistoria.
Muchos científicos han equiparado el comportamiento nuestro en rebajas con el comportamiento de los cazadores. Consiste además en localizar la mejor pieza, entre todas las posibles. Lo más importante, consiste luego llevar la pieza a casa. No nos satisface tanto llegar y comprar como luego contar el chollo que hemos encontrado.
Algunos estudios científicos demuestran que los consumidores se acercan más a los comercios o mostradores repletos de gente, pero que es ahí donde menos compran. Las rebajas ya no son lo que eran. Este año la facturación caerá un 4%, pero todavía conservan su magnetismo para muchos compradores.
Así suena la crónica informativa de este día a la luz de la Linterna en la cadena COPE. Y a la luz de la Linterna y a las 10 y 11 minutos, el saludo es Alfonso Alonso, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. ¿Qué tal está? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
¿Usted va a las rebajas?
Pues no he ido a las rebajas, pero sí, mi mujer es comerciante, se dedica a eso.
Ah, sí. Bueno. Claro. A ver si el teléfono es de rebajas o es de verdad. A ver si le tenemos ahí. No se mueva mucho, señor Alonso. Sigue usted por ahí, ¿no? A ver.
Estoy.
Se entrecorta un poquito la señal y vamos a ver si conseguimos a la segunda. A ver. Buenas noches de nuevo.
Buenas noches.
No ahí me... No se mueva usted.
No,
¿va a ser este un año de rebajas?
Yo creo que este es un año de esperanza, ¿no? Llevamos un año muy duro. Este también parece que va a empezar muy difícil. Pero yo creo que si seguimos con determinación y seguimos haciendo las reformas, pues este es el año en que terminamos de vencer esta crisis, ¿no? Este es el esfuerzo, esta es la confianza con la que empezamos el año.
¿Sabe usted algo bueno que vaya a pasar en este 2013 en España, sin que parezca mi pregunta una provocación?
Yo creo que volveremos a crecer este año, ahora no, pero esa es la previsión que se tiene desde el gobierno. Y como digo, es la confianza, pues empezar a recoger los frutos. Hay algunas cosas que se mueven positivamente. Hemos mejorado mucho en productividad, somos más competitivos, estamos vendiendo más fuera, están subiendo las exportaciones. Y yo creo que en la medida en que vayamos desbloqueando nuestras pruebas de financiación y demos una oportunidad al genio de los españoles, que tienen capacidad, de verdad, esta es una sociedad que tiene mucha capacidad de crear cosas, ¿no? De competir y de, por tanto, recuperar el camino del bienestar.
Le he escuchado decir al presidente de la Junta de Galicia, señor Núñez Feijóo, compañero suyo de su partido, como resumen del primer año de gobierno Rajoy, no hemos cumplido con el programa electoral, pero sí con nuestro deber. ¿Ese es el lema del primer año de gobierno?
Responsabilidad, yo creo que sí. Sí, ha sido un año de asumir una responsabilidad y de echarle coraje político, porque todo esto tiene mucho riesgo, en fin. Hay que tomar medidas difíciles, difíciles también de entender, tratar de explicarlas, y a veces pues eso también es muy complicado, y actuar un poco contra lo que son nuestros principios, porque claro, es en un año de impuestos, eso no es lo que le gusta hacer al Partido Popular, ni es para lo que veníamos, pero bueno, a nosotros nos ha tocado lidiar con esta situación, tomar medidas necesarias, pero muy complicadas, y yo creo que, el que cumple con su deber debe sentirse satisfecho, por lo difícil que sea.
También le hemos escuchado decir recientemente al presidente del gobierno, en una comparecencia, creo que fue en el Senado, que algunas de las decisiones tomadas tendrían su marcha atrás. Por ejemplo, la primera que tomó este gobierno, que fue la subida del impuesto de la renta, que tampoco ha servido en la recaudación, esa la acabarán ustedes rectificando, ¿no?
Pues ojalá, yo espero que sí. De hecho, se trata de poner otra vez a España en la situación en la que nuestro programa es posible. Nuestro programa es dar más protagonismo a la sociedad, es de dar más oportunidades a las personas que son las que crean riqueza. Y ese es el ideario del Partido Popular, confiar en los emprendedores, en los autónomos, y darles más oportunidades es darles más, dejarles más dinero para que lo puedan mover y lo puedan invertir. Por tanto, eso es al final la España que nosotros queremos y por la que estamos trabajando. Ahora nos hemos encontrado con un agujero fiscal, con unas cuentas que estaban completamente descuadradas, y ha habido que tomar estas medidas tan difíciles, ¿no? Y todavía seguiremos reformando, cambiando las estructuras de país Y yo creo que aplicando pues lo que hay que hacer con determinación y con coraje. Y me parece que lo que necesitaba España era eso. Necesitaba tener un gobierno, y un gobierno que tome decisiones, que es lo que nos había faltado los 7 años anteriores.
Dice usted cambiar las estructuras del país. Si no se pueden subir los impuestos más, porque ya lo han hecho ustedes el primer año, habrá que reducir los gastos por la vía de reducir el tamaño de las administraciones públicas.
Esa es una reforma en la que estamos empeñados. Hay ahora unos contactos con el principal partido de la oposición, con el Partido Socialista, para ver si podemos avanzar en la reforma de la administración local, en función del coste de la política en España y en que no haya duplicidades, es decir, que no estén dos administraciones gastando el dinero de los contribuyentes para hacer lo mismo, ¿no? Porque eso es ineficaz y además es un derroche de recursos. Por tanto, este es el año para la reforma de la administración pública, pero cuando hablamos de cambiar estructuras hablamos de renovar el país, de que sea competitivo de otra manera. Hay una serie de leyes que están en cartera y que saldrán a lo largo de este año que son importantes. La unidad de mercado para ampliar las posibilidades de hacer negocio en España, de hacer inversiones, de crear riqueza. La ley de emprendedores, que es un compromiso de ya la legislatura pasada y que yo creo que pues podremos empezar a ver ya medidas de apoyo y fomento, especialmente de los autónomos, que son un motor muy importante de la economía del país y que son los que tendrán que volver a crear empleo para, vamos, que ese es al final el objetivo. Por tanto, hay medidas no solamente de reducción de gastos, sino también de abrir las estructuras del país para que haya más oportunidades.
Que los militares mantengan el ánimo firme y sereno ante las absurdas provocaciones del separatismo, ¿es noticia?
No, pero es bueno que se les reconozca, ¿no? Es bueno que se reconozca efectivamente esa serenidad y ese sentido del deber que tienen los militares en España, que hace que además el ejército ahora es una de las instituciones mejor valoradas, ¿no? Porque todo el mundo ve el trabajo que hacen, el sacrificio que conlleva la profesión militar, el trabajo que hacen en España y que hacen también fuera de España, y en fin, lo poco que se quejan, ¿verdad? Que también son muy duros para ellos y que son de fuerte recorte. En fin, pues por tanto ellos no caen en las provocaciones y cumplen con su misión constitucional, y yo creo que eso es bueno que se reconozca. Me parece muy bien que el ministro de Defensa lo reconozca el día de la Pascua Militar.
¿Y es una provocación al nacionalismo vasco y catalán?
No, pero el nacionalismo vasco y catalán viven de eso, viven de inventar agravios, viven de inventar conflictos históricos, viven de buscar siempre una bronca, una confrontación. Y al final un objetivo que es sembrar en cuanto se pueda la discordia y la división. Ellos viven de la división y nosotros tenemos que trabajar por la unidad.
Además del dinero del Fondo de Liquidez Autonómico, ¿qué se puede negociar con la Generalitat de Cataluña? ¿Un cambio en el sistema de financiación específico para Cataluña?
Bueno, estamos en fase de evaluación de lo que es el sistema de liquidez autonómica, que fue impulsado por esos partidos catalán, por esos partidos nacionalistas catalanes, ¿no? Un sistema que a nosotros no nos gustaba especialmente, pero que el Partido Socialista pues aprobó y sigue en vigor. Ese sistema tendrá que ser revisado y nosotros nos acordaremos de que existe Cataluña y que existen pues todas las demás comunidades autónomas en España, como es natural. Con Cataluña hay que estar negociando todos los días de qué manera trabajamos juntos para salir de la crisis. El gobierno lo hace y el gobierno de España pues colabora con la Generalitat y ayuda a la Generalitat a resolver sus problemas. Eso es lo que nosotros vamos a seguir haciendo con toda normalidad.
Pero como propone su compañera de partido en Cataluña, Sánchez Camacho, cambiar y mejorar la financiación para Cataluña aplaca y sosiega el planteamiento independentista de Más y Esquerra Republicana de Cataluña.
Cada uno mira lo suyo desde su casa, ¿no? Y Alicia Sánchez Camacho lo ve desde Cataluña. Yo creo que el gobierno de España lo que tiene que hacer es mirar lo de todos, ¿no? Y lo de todos, pues también incorpora lo de Cataluña, porque es mentira que pueda haber una salida individual de la crisis para una comunidad y no para el conjunto. O sea, entendemos que de esta crisis salimos todos juntos y colaborando y cooperando, o es que no estamos entendiendo nada, ¿no? Por tanto, yo creo que la clave es que nos replanteemos el sistema de financiación, porque toca hacerlo de acuerdo con la ley para el conjunto de las comunidades de España, y que resolvamos el problema de todos, entre todos, ¿no? Pues, y en ese sentido se tratará con, me parece que, y se viene colaborando con Cataluña, se le tratará bien, pero no vamos a entrar en, en una bilateralidad que deja al margen al resto de comunidades.
Uh-huh. Luego se lo voy a plantear a los contertulios esta noche de La Linterna, pero antes se lo pregunto a usted. ¿Cómo interpreta usted que el Partido Socialista de Cataluña rectifique y diga que no van a estar en la abstención permanente en todo lo relacionado con el independentismo, con las propuestas que ellos llaman soberanistas de Convergencia y Esquerra Republicana? ¿Esa rectificación a qué se debe?
Pues yo creo que hay de la pata antes. Es una posición política absurda, la de yo no participo, yo no tengo opinión, yo renunciar a hacer política en un ámbito determinado. Y creo que estaban pues dejando sin voz a sus electores, ¿no? Y que además estaban provocando fisura grave en el Partido Socialista a nivel nacional. Al Partido Socialista, la verdad que yo tengo es que le empieza a pesar mucho la falta de cohesión, la falta de proyecto nacional, la falta de discurso de España. Que eso cada día les pese más y que les obliga a rectificaciones como la que han hecho en este caso en Cataluña.
¿Habrá presionado Pérez Rubalcaba para esa rectificación? ¿Usted cree que sí?
Yo no puedo interpretar lo que ha hecho o ha dejado de hacer Alfredo Pérez Rubalcaba, pero dudo mucho que le guste la posición.
Además del acuerdo que están negociando con el Partido Socialista sobre la reforma de la administración local, ¿en esta legislatura en el Congreso, o en este año en el Congreso, usted espera algún acuerdo con los socialistas?
Pues vamos a ver si han hecho propósito de año nuevo para empezar a acordar con el gobierno. No es necesario votar siempre en contra de todo, incluso de aquello que dicen defender. Tenemos varios temas ahora sobre la mesa. Estamos negociando el proyecto de ley de desahucios. Estamos hablando del proyecto de ley de transparencia, que es importante para mejorar la calidad de nuestra democracia. Y estamos en la reforma de la administración. Ese es el terreno de juego. Son aspectos importantes en los que es bueno que haya un acuerdo entre los dos grandes partidos, y nosotros confiamos en que hayan hecho una reflexión de Navidad y en este año nuevo pues no estén en el no a todo, que les ha dado, por cierto, a ellos muy mal resultado y que es malo para España.
Esto de la ley de transparencia es porque los políticos siguen entre las preocupaciones principales de los españoles, ¿no?
Hombre, es que seguimos viendo, ¿no?
Las encuestas salen ustedes fatal.
No, es evidente que en una situación de crisis especialmente pues hay dudas sobre la clase dirigente, pero luego hemos visto también muchos episodios, ¿no? Y vemos episodios de corrupción que preocupan y que naturalmente pues levanta la indignación de la gente y la nuestra también.
¿El fichaje de Rodrigo Rato por Telefónica después de lo de Bankia y todavía como imputado, cómo ha sentado en el Partido Popular?
Bueno, es una empresa privada, ¿no? Y entonces toma sus decisiones y fichar a Rodrigo Rato, que es un hombre de gran capacidad, y en fin, yo no tengo mucho más que opinar al respecto.
Que podrían haber esperado un poquito, ¿no? Que se resolviera la situación procesal, ¿no? En el caso Bankia, tal vez.
Bueno, espero que se resuelva pronto su situación.
Pero no me dice usted cómo ha sentado en el PP eso, ¿no?
Bueno, no lo sé, pero a mí, en fin, yo respeto la decisión que ha tomado Telefónica. Es como me ha sentado a mí.
Ah, vale, perfecto. Alfonso Alonso, portavoz del PP en el Congreso. Gracias por estar en La Linterna de la cadena COPE. Buenas noches y que le vaya bien.
Bueno, ¿eh? Muchas gracias, buenas noches.
Feliz año.
Hasta luego. Adiós, feliz año.
¿Qué tal, Fernando Jauregui? Buenas noches.
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo? Buenas noches.
¿Qué tal, Federico Quevedo? Buenas
noches. Hola, Juan Pablo, muy bien.
¿Qué tal, Juan Carlos Girauta, en Barcelona? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
¿Tú eres cazador de gangas o de noticias, Girauta?
Hombre, intento que sean noticias. Sí. A veces son gangas.
¿Tú, Jauregui, cazas gangas o noticias?
Yo no he ido a las rebajas en mi puñetera vida.
Lo de puñetera no tiene por qué tienes que ir puñetera en tu vida, ya está.
Bueno, bien, pero es que mi vida es bastante puñetera, con perdón. ¿Qué quieres que te diga?
Igual no,
y además te voy a decir una cosa, no pienso ir.
No pienso ir a las rebajas.
No.
Federico, ¿qué veo? ¿Tú
sí, yo sí, yo sí, sí he ido, no he tenido más remedio. Sí. Hoy no, desde luego.
Pero has visto largas filas de coches sí, en algunos centros comerciales de Madrid.
Estoy sorprendido porque hay opiniones para todos los gustos. Hay quien cree que hoy estaban más vacías que otras veces. Yo puedo asegurar que he pasado por delante de dos sitios donde las colas para entrar en esos centros comerciales eran bestiales.
¿Sabes, Federico, que yo he hecho una encuesta? No sé. Una semi-encuesta. Sí. Y en unos sitios resulta que estaban medio vacío casi todo.
Sí.
Y en otros sitios, pues como
estaban abarrotados.
Todo, estaban abarrotados. Pero no entiendo por qué. Yo me paso un minutín por
depende
la gran
de la ganga.
¿Tú crees?
Sí.
No lo sé.
Pero depende de la ganga.
No, pero...
Si marcas intocables, de repente, te rebajan un 80% a la carga.
No lo sé. Yo he pasado por los sitios de la Gran Vía, unos estaban con mucha gente y otros con poca.
Que no había dinero ni para la carga.
Ni para ir a la carga por el 80% de descuento.
Yo, desde luego...
Hombre, he visto un reportaje en el que se decía que muchas de las personas que estaban allí estaban cambiando
Había alguna cosa,
pero por Reyes sí,
pero no, pero yo dudo mucho que las colas que he visto esta mañana sea para cambiar, o sea, no, era para ir a las rebajas, pero bueno. En fin, yo me alegro, quiero decir, que se mueva y que haya
hombre.
Mucha gente comprando los sitios y que la economía se reactive un poquito.
Hay que moverse, hay que participar, también la
tertulia de interna, Marta. Lo hacen, por ejemplo. En las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. También recibimos mails, donde linterna@cope.es, y llamadas a nuestro teléfono gratuito, 950-6006.
A ver cómo es el teléfono gratuito, que luego llama Jauregui para escucharse a sí mismo. A ver,
aquí no hay rebaja, esto es gratis.
Gratis, siempre, gratis.
950-6006,
Fernando. Llama para escucharse,
¿no? 950-6006.
Ya está llamando Jauregui para que se lo
diga. Otro día me equivoqué y me salió uno de rebajas también.
¿Qué tal, Belén? ¿Los oyentes de qué hablan?
Leo Messi ha hecho historia al hacerse con el Balón de Oro por cuarto año consecutivo y por eso es uno de los temas más comentados del momento, además de Vicente del Bosque, que ha sido elegido mejor entrenador de la temporada pasada. En nuestro muro de Facebook hay muchos comentarios también sobre el Partido Socialista de Cataluña y su posible abstención sobre el referéndum. Además, están siendo muy comentadas las palabras del expresidente del Gobierno, Felipe González, y su lamento porque en España no exista un proyecto de país.
¿Puedo decir una cosa sobre esto de Messi?
Sí,
yo quiero.
¿Habéis visto,
Yo quiero.
¿Habéis visto el smoking de Messi?
Sí, hace Moaré en televisión.
Es atroz.
Dolce Gabbana. Sí, no, de lunares blancos.
Sí, pero se lo había recomendado por Ronaldo, Cristiano.
Pero perdonadme, es atroz.
Será atroz, pero seguro que ha cobrado por llevarlo.
Sí, hombre. No te quepa la menor duda.
Ay, bueno, pero claro, no sé, eso ya no lo sé. Pero lo único que te digo es que es atroz.
Dame sienta pan
fatal.
Y
esa pajarita de lunares blancos sobre fondo negro.
¿Sabes que Maradona llevó uno parecido?
Y además hace Moaré.
Estáis haciendo publicidad porque habéis dicho de Dolce Gabbana y eso me da pie a que escuchemos otros consejos publicitarios de la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.